Si tienen sus Biblias, ábrenlos, por favor, en el libro de Isaías. Vamos a estar en capítulo 61. Isaías 61. Si pueden, pónganse de pie, por favor, mientras que leemos la palabra de Dios. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les esplendor en su lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán lo que antes fue asolado y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Esta es la palabra de Dios. Se pueden sentar, por favor. Y sí, vamos a dejar a los jóvenes que se queden aquí. Cuando los cristianos observamos el Adviento, simplemente estamos siendo intencionales a centrar nuestros ojos en la venida o la llegada de Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Amén. El enfoque de toda la temporada es la preparación para celebrar el nacimiento de Jesucristo en su primera venida. Pero es igual de importante que reconozcamos que también anticipamos el regreso de Cristo Rey en su segunda venida. Él vendrá y establecerá su reino aquí en la tierra por la eternidad. Que mover este porque me disturbe. Como dijo el hermano, que es muy importante que entendemos que Dios se puso carne, que vino para nosotros. Y es lo que celebramos en Navidad, pero también en este tiempo nosotros celebramos y anticipamos que va a volver, que vino como un baby, que dijiste 6 libras, 8 onzas. Oh, man, that's all right, bro, whatever works. Pero que va a volver también como nuestro rey. Y va a establecer su reino aquí en la tierra por la eternidad, como él oró cuando dijo, su voluntad sea aquí en la tierra como está en el cielo. Es lo que Dios quiere, es lo que él está haciendo, ese es el plan de Dios. Hacer todo aquí como está en el cielo, a juntar los dos que están separados por el pecado, a restaurar lo que quebramos por Adán y Eva en el pecado en el jardín y lo que continuamos a hacer. A pecar y a separarnos más y más de Dios. La semana pasada la pastora Mimi habló un poco sobre cómo nosotros hoy estamos en este espacio, a mí me gusta usar la palabra liminal, que andamos en un espacio liminal donde ya podemos participar con la voluntad celestial de Dios aquí en la tierra. Que Jesucristo ya vino, que ya nos dio el Espíritu Santo para que ya podemos trabajar con Él, y es lo que Él quiere, que trabajamos con Él, con el Espíritu, hacer su voluntad aquí en la tierra hoy. La voluntad de Dios, las cosas celestiales que lo hacemos aquí para todo el mundo. Pero también esperamos su regreso para traer completamente el cielo a la tierra. Y por eso somos el ya. Todavía no. Ya, Ya vino Cristo, pero todavía no vuelve. Y andamos en una posición curiosa, que tenemos salvación por Cristo, porque ya vino, ya se murió y resurreció, pero también esperamos que vuelve para completar todo lo que quiere ser. Somos ya y todavía no. Y hemos todos experimentado la gracia de Dios y sabemos que Él perdona nuestros pecados y por su muerte y resurrección nos ofrece la verdadera salvación. Pero también sabemos que las cosas no son exactamente perfectas en el mundo, ¿verdad? Que no aceptamos la salvación de Dios. Y todo se cambia, ya no hay problemas, ya no hay muerte, ya no sufrimos, ya no tenemos el caos ni el vacío que miramos en el principio. Esas cosas ya no pasan. Sabemos que no es cierto, que sigue el mundo, que siguen esas cosas. Todos hemos sufrido tantas pérdidas injustas. Me di cuenta de que echaba de menos a mis amigos. La hermana Lori, quiero una mujer tan bonita, llena con el Espíritu Santo. Bien chiquita, pero cuando entraba al cuarto sabías que ella estaba llena con alegría, con todo, siempre queriendo hacer más y llena con el amor de Dios. Con la hermana Sharon, que también trajo sus hijos aquí a crecer en la iglesia, y falló de cáncer. Me echaba de menos a mi amigo Pastor Antonio, que me ayudaba y me dijo: mira, Raúl, eso no es buena idea, o eso, o que vamos a seguir aquí, pero esperamos aquí. Y echo de menos el compañerismo que teníamos antes del COVID. Antes que todo el mundo se... No sé qué pasó en el mundo. Pero las iglesias estaban creciendo, andábamos llenos. Y ahorita la gente casi viene. Y está muy fácil a tener una excusa de decir: no, ahorita no voy a la iglesia, hoy no voy, no tengo tiempo porque quiero ir a pescar. ¿En serio? Me da cuenta de todas estas cosas que están perdidas. Hemos sentido todos traición de aquellos a quienes más amamos y a quienes confiamos todos. Vemos como nuestros hijos y nuestros nietos se enfrentan a dolor, cuando deberían mejor reírse y disfrutar en su juventud. La nieta de Mark que tiene cáncer. Monse, que nomás quiere salir y jugar. A nuestros hijos que tienen problemas con las complicadas del mundo, que sea depresión, ¿no? o adicciones, o alcohol, o drogas, o no importa qué sea. Sufrimos como cristianos. Sufrimos, pero como cristianos encontramos consuelo en nuestro Señor, ¿verdad? Amen. Debido a que Jesús vive, podemos enfrentar el mañana sin importar lo que nos depare el día de hoy. Por lo tanto, durante el Adviento solemos decorar de púrpura porque es el color de la penitencia y el ayuno, así como el color de la realeza o como usamos para la cuaresma. Que lo usamos porque tenemos que entender las implicaciones que vienen con pecados. Así como nos gusta celebrar la Pascua porque celebramos que Jesucristo se resucitó. Eso es algo gran, es algo que nos da alegría, es algo que nos gusta, es algo que está bonito a celebrar y pintamos con flores y nos ponemos los vestidos con colores de bien, dice Brian, muy brillante, sí, colores brillantes y todo eso porque es bonito, pero en veces se nos olvida que Jesús resucitó de la muerte porque nosotros lo matamos por el pecado. Que por el pecado nosotros, todos nosotros, matamos a Cristo Jesús, el Dios que creó todo. Y es importante entender lo que hace el pecado. Y también que Cristo vino en carne, que Cristo nació, es muy bonito, es algo a celebrar. Me gusta Navidad, me encanta mucho celebrar Navidad. Pero también es importante entender que Él tenía que venir porque el pecado nos separó de Dios. Y no podemos separar el nacimiento ni la crucifixión de Jesucristo. Porque los dos significan lo mismo. El amor de Dios que está más grande, más fuerte de todo el pecado en el mundo. Y por eso tenemos púrpura en todos los colores, para que nos acordamos de esas cosas. Pero en el tercer domingo, es una tradición a dejar de lamentarnos y nos enfocamos completamente en el gozo que tenemos, porque estamos más cerca del regreso de Cristo que ayer. Mira, dice Pablo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Fíjate, yo no sé cuándo va a venir Cristo. Ustedes no saben cuándo va a venir Cristo. Nadie sabe cuándo va a volver Cristo. Sabemos que va a volver, pero no sabemos cuándo. Puede venir en un minuto. Vamos a ver. Puede venir en un día, en un año, en un siglo, en miles de años. Puede venir cuando Dios quiere venir. No sabemos cuándo va a venir, pero lo que sabemos con seguridad es que en este momento andamos más cerca de cuando va a llegar que andábamos ayer. Y en eso podemos celebrar. Que yo cuando vine a dar mi vida a Dios, ahorita en este tiempo, ahorita hoy en este momento, yo estoy más cerca al tiempo cuando yo voy a estar enfrente de Dios mirando en sus ojos. Quiero ser así como dijo un pastor, dijo, cuando me muero yo quiero primero, quiero mirar nomás adentro los ojos de Jesucristo por 10,000 años. Es lo que voy a hacer primero. Qué bonito, ¿no? A mirar a Cristo, a mirar esas cosas. Pero sabemos que el Dios viene. Que las cosas se pueden ser peor, pero Dios viene y andamos más cerca en ese tiempo. Y en eso podemos tener alegría. Sigue dice la profeta Isaías, mira. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar del año de la buena voluntad de Jehová. Fíjate que siglos después de que esto se escribiera originalmente, Jesús Cristo mismo se paraba en la sinagoga de Nazaret. Leía esa misma parte, enrollaba el rollo y decía, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estas palabras se cumplen porque Dios se había encarnado. Jesús se había convertido en el templo de donde quiera que iba. Llevaba consigo bolsillos del cielo. Esa dice, mira, por el pecado, en el principio, cuando Dios creó todo, el cielo y la tierra, el creación, estaban juntos. No andaban separados como lo miramos hoy. Pero por el pecado, el Dios se separó. Se separó el cielo, el espíritu del creación. Y luego para los israelitas, para las israelitas, el Dios le dio el templo. Y adentro del templo dijo, aquí van a poner la arca y en la arca voy a estar yo. Yo voy a estar ahí. Va a ser la única espacio en todo el mundo, en toda creación, donde el cielo está con el creación, como Dios quiso que sea en el jardín. Y era muy importante que sabían que eso es lo que Dios andaba haciendo y lo que quiso ser. Y luego cuando Dios mismo se hizo en carne, Jesucristo que dijo que yo soy el templo, andaba diciendo eso porque Él fue el templo. Él fue el único espacio en todo el mundo donde Dios mismo estaba con creación otra vez. Pero esta vez el templo movía y llevaba el cielo donde fue. Y así como leemos en Génesis 1 hasta el 3, en el principio andaba el vacío y el caos y el vacío y la oscuridad. Y luego, ¿qué pasó? La presencia de Dios, el Espíritu. Y cuando llegó el Espíritu de Dios en el caos se convirtió al orden. El vacío se convirtió a valor, a propósito. Y la oscuridad se llenó con luz. Es lo que hace Dios siempre por toda la Biblia. Esa historia se cuenta una vez y otra vez y otra vez en cada palabra de la Biblia. Y Cristo dijo, yo soy el mismo Dios. Yo soy el Dios del Espíritu que fue arriba del agua, que andaba ahí enfrente del caos, que trajo orden y propósito y luz. Yo soy el mismo Dios. Yo soy el templo. Y yo aquí estoy en creación que yo hice porque yo voy a traer el cielo aquí. Y Él llevó el cielo a la gente. Y la gente tenía sus vidas como nosotros, llena con el caos, llena con vacío, llena con oscuridad. Y cada vez que fue, ¿qué hizo? Lo cambió, lo sanó, trajo orden y propósito y luz en todas las partes donde fue, porque llevó estas pockets del cielo en todas las partes. Este pasaje describe lo que Jesús hizo. Y esto es lo que hizo. Lo que Dios continúa a través de la obra de Jesús y lo que Dios busca llevar a cabo en el ministerio de la iglesia. Estas cosas Cristo hizo, pero nos habla a nosotros hacer. Le andaba diciendo ahorita en el servicio en la mañana que ya se enojan el gobierno cuando ponemos los niños a trabajar, que ya no dejan el child labor. Dale estos flojos, man. Pero aquí lo vamos a poner a trabajar, ¿verdad? Pero también los adultos, porque somos equal opportunity employers, ¿verdad? Porque así es Dios, nos pone a todos a trabajar. Esto es lo que quiere que hacemos todos como cristianos. Mira que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Esto es lo que Jesús vino a hacer para restaurar. Y es lo que nos llama a nosotros a hacer también, a restaurar. Todos hemos sido oprimidos por el pecado. Y debido a que Jesús ha irrumpido en la creación Y está trayendo su reino aquí. Recibimos la buena noticia de que podríamos ser libres de la muerte que trae el pecado. Yo era esclavo de las drogas y el alcohol. Yo era esclavo del miedo y del odio. Mi corazón estaba roto por todo el dolor que presencié a lo largo de mi vida. Pero Dios mismo sanó mi corazón roto. Dios me libró de la esclavitud, de las drogas, el alcohol, el miedo y el odio. Eso es increíble, ¿verdad? Pero mira, hay más. Isaías dice que proclamó el año de la buena voluntad de Jehová. El año de buena voluntad de Jehová significa el año de jubileo. ¿Sabes qué es jubileo? El Dios le dijo a todas las israelitas, mira, quiero que cada 50 años vuelven todo para atrás. Si tienen esclavos, suéltelos. Si compraron terrenos, déselos para atrás. ¿Y sabes cuántas veces lo hicieron? Ninguno. Porque si yo trabajo por algo por 50 años, es mío. Yo no se lo voy a dar a otra gente. Es a ellos que trabajan por lo que es de ellos. Este es mío. Y si yo estoy rico, es difícil, ¿cómo se lo voy a dar? Yo trabajé por esto, yo creí esto, es para mis niños. Y tú quieres que doy todo para atrás. Y nunca lo hicieron. Y el problema es que eso es difícil especialmente para los ricos, para como el Jeff Bezos que tiene Amazon, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a decir a Jeff Bezos, déle todo para atrás? ¿Y si están locos? Son billones y billones de dólares. ¿Y pero para los pobres? ¿Cuántos le gustarán si podemos empezar otra vez? Es decir, aquí hay la chance, vamos a hacer todo justo para todo el mundo. Para los pobres les libre, pero para los ricos no. Por eso no lo hacen. Porque hay una cosa que sigue, que ha pasado por siempre en la historia de los humanos, de humanidad. Que los ricos tienen el poder. Y los ricos dicen, no, no va a pasar. Y pero viene Cristo. Y Él dice que también va a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Este tiempo cuando se suponía de que todo debía reiniciarse para que todos tuvieran la oportunidad de prosperar. Yo no tenía esperanza en mi vida, nada. Yo había jugado las cosas para que no hubiera ningún escenario en que yo pudiera tener una vida normal, una familia, un propósito. No podía pasar. Esas cosas no son posibles debido a donde yo estaba en la vida. Pero tenemos un Dios que le gusta los imposibles, ¿verdad? Pero Dios vio las cosas de manera diferente. Dios me liberó de las drogas. Y luego Dios me llevó, no nomás a la iglesia, pero me llevó a una iglesia nazareno. Yo ni sabía que era nazareno. Yo pensaba que iban tres iglesias. Los católicos romanos, las batistas, y para los que son white, los mormones. ¿Verdad? ¿Qué no? Así son, es por ahí está, es lo que yo pensaba. Y llegué en esta iglesia donde predicaban palabra de santidad. Una vida donde Dios cambia cosas. Él me llevó, me trajo a la iglesia. Y Él sacó en mí la llamada que Él puso en mí, que yo tenía bien metido y escondido por todos los problemas que tenía el mundo. Él sacó la llamada que me hizo. Y pronto tendría una familia perfecta. Me convertiría en pastor de la iglesia. Y llegaría a ser parte de lo que está haciendo en esta comunidad, aquí en los baños. Hice que mi mundo se reiniciará de una manera que nunca soñé posible. Y yo estaba tan feliz por cada cosa en mi vida, porque mi vida fue perfecta. Vamos a leer más de Isaías, algunas de las cosas que Jesucristo no leyó, pero que esperaba que la gente supiera. Porque cuando volvió, dice que no era solo el día de jubileo, sino también y el día de la venganza de Dios nuestro. Yo estaba seguro que si me moría, me iría al infierno. Andaba bien seguro de eso. Yo no quería enfrentar el juicio de Dios porque Él parecía tan enojado. Siempre andaba enojado. ¿Qué no leen la Biblia? Está enojado por esto, enojado por eso. Y está bien enojón. Y yo como, pues, yo como un maldito a lo mejor. No tenía chance en frente de él. Estaba desordenada en toda mi vida. Pero cuando él se me reveló a través de su gracia y su amor, ya no temía su juicio. Me trajo consuelo porque no estaba entendiendo por algún tecnicismo. Dice, pues, él me va a dejar porque, pues, dijo que sí, hice una oración y luego me va a dejar entrar, pero métese por atrás para que no te miran la gente y cáese, como su primo que te deja en el cinema. Venga, acá atrás, mira, aquí te voy a dejar, quita el ticket para venir a mirar el FNAF movie, pero váyase allá atrás que no te miran, shh, no, no. Y así pensamos mucho, Dios, que me va a dejar, pero así es, pero así no es. Él me trajo en su familia. Él me trajo a su comunidad, me adoptó en su familia. Quiso traerme adentro, mira, aquí está mi hijo Raúl. Lo quiero presentar a todos los demás. Y así no va a ser. Me hizo a mí ciudadano del cielo, de Sion, si quieres. Pero algo pasó. Yo tenía una vida perfecta. Y el 13 de agosto de 2021, mi mundo se desmoronó. Cuando me enteré de una traición que nunca imaginé posible. Y dirigí toda mi atención a tratar de salvar estas cosas con las que Dios me había bendecido. Y parecía que cuanto más trataba de arreglarlas, más se desmoronaban. Yo quería proteger a mi familia y al ministerio. Así que mantuve las cosas lo más discretas posible. Quería que mi familia y mi mundo fueran perfectos y que nadie viera esta oscuridad que estaba consumiendo tanto de lo que yo amaba. El diablo, Satanás, atacó a mi familia. El diablo atacó a este ministerio. Incluso el diablo me atacó a mí física, espiritual y emocionalmente. Y yo casi llegué al punto en que estaba lista para tirar la toalla y decir, ya estuvo. Frustrada de que Dios permitiera que estas cosas sucedieran. ¿Por qué me lo diste si le vas a quitar? Pero hace esta semana pasada, nomás esta semana pasada, Dios me reveló algo. Algo que cambió toda mi mente. Me reveló que Él provee para todos los que lloran en Sion. Dice en versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Yo como hijo de Dios era parte de su pueblo, yo era su pueblo. Yo estaba de luto. No solo porque ya había perdido lo que yo ya había perdido, perdí mi matrimonio, perdí muchas cosas, sino incluso porque yo temía perder en el futuro también. Pero Dios me reveló que incluso si perdía todo lo que Él me había dado, todavía recibía más gracia a la que jamás imaginé o merecía. Yo tuve un matrimonio maravilloso en un momento. Ahorita yo tengo 4 hijos maravillosos. El Isaac está poco loco, pero es ok. Y la verdad, mira, yo sé que este mundo es un lugar mejor porque ellos están en él. Este cuerpo de la iglesia puede ser pequeño, pero como pastor lo miro. Entiendo que ustedes son muy fuertes en su fe. Y están impactando a esta comunidad en el nombre de Cristo. ¿Cuántos pasaron por aquí, hermana, jueves? Unos 500 casi. Y si no sabían, Dios, sabían que aquí nosotros lo queremos a ellos. No porque queremos algo de ellos, no porque queremos que vengan aquí, que traen su diezmo, nomás que queremos ayudarles y abrir la puerta y decir, aquí tenemos bendición para usted. ¿Cuántos fueron ayudados por los talleres de inmigración? ¿A cuántos le damos comida? ¿A cuántos vienen y oren por ellos? ¿Cuántas vidas han cambiado ustedes nomás porque viven una vida cristianismo, de santidad? Yo miro mucho. I'm not gonna lie, it makes me proud. Los baños es un lugar mejor gracias al cuerpo de Mercy Springs. El amor y la gracia de Cristo que nos salvó a tantos de nosotros está siendo revelado a la gente de esta comunidad a través de su fidelidad a Dios. Y me fijé que si mañana yo despareciera de la faz de la tierra, todavía me consideraría bendecido más allá de la imaginación. Y eso me da alegría. No estoy de luto con ceniza, me estoy poniendo esplendor para celebrar, amén. Ya no estoy de luto por lo que perdí, estoy jubiloso por lo que me dio y por lo que Dios todavía está haciendo. Mi espíritu no está angustiado, es un espíritu de adoración y alabanza. Y alabaré el Señor todos mis días. Isaías continúa, dice, serán llamados árboles de justicia, planteó de Jehová para gloria suya. No sé si me llamaría a mí mismo un árbol de justicia, pero he descubierto que es solo cuando respondo con justicia a los sufrimientos en mi vida que Dios se muestra al mundo que me rodea. Es solo cuando respondo con justicia a los sufrimientos en mi vida que Dios se muestra a mi iglesia su amor. Es solo cuando respondo con justicia a los sufrimientos en mi vida que miran mis hijos el amor de Dios. Es solo cuando respondamos con justicia a los sufrimientos de nuestras vidas que nuestros vecinos miran la gracia y amor de Dios. Incluso a mí misma cuando me miro en el espejo. Y porque podemos hacer eso, Dios dice, reedificarán las ruinas antiguas. Levantarán lo que antes fue asolado. Y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Hermanos, este mundo se ha estado destruyendo a sí mismo durante miles de años. Y nosotros, los que somos el ya, todavía no, el Dios nos llama a nosotros a cambiar eso, a participar con Jesucristo, a restaurar el mundo, a llevar poquitías del cielo en todas las partes donde vamos, porque andamos lleno con el Espíritu Santo y nosotros también somos templos de Dios. Los que son salvos por gracia, pero que todavía sienten los enjuijones del pecado y el sufrimiento en este mundo, son nosotros. Pero tenemos el privilegio de trabajar con Dios para predicar las buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y en esto encontramos verdadero gozo en medio del lamento. Vamos a orar. Bendito Dios, pidemos que nos llene con ese espíritu, el espíritu de amor, el espíritu de reconciliación. Que nos llene con gozo, Padre. Y que nos llene tanto que cuando vamos para afuera, que se nos cae en todo el mundo. Y cuando nos pega el caos y los problemas del mundo, que es su espíritu que sale de nosotros. Que remoje toda la gente en el mundo con su amor, con su espíritu. Para que miran su Dios, su Cristo, su Rey. Para que hayan el salvación, para que hayan el propósito que andan buscando, para que hayan el orden que siguen con toda su vida. Y tráiganos ese gozo, Padre, hacer eso. Hacer la gente que juntamos y que andamos mandados. Mándenos, Padre, en el mundo. Úsenos, Padre. Y sea glorificado en todo lo que hacemos, le pedimos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.